Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Alejandra, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar sobre la criogenización y la criopreservación tisular. ¿Es posible congelar órganos o personas?
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
¿Qué tema nos traes hoy, Natalia? Criogenización, congelar personas. Quiero entender un poco más de qué va el programa, Natalia.
Sí, es un tema complejo, Alejandra, porque además se confunden a veces algunos términos que no son lo mismo. Por ejemplo, la criogenización es un método por el cual se congela una persona o animal con el objetivo de preservar su cuerpo después de la muerte para que pueda ser reanimado en un futuro en el que exista la tecnología para hacerlo. Sin embargo, este procedimiento no está actualmente aceptado por la ciencia, que considera que no va a ser viable revivir a las personas que actualmente se encuentran congeladas esperando porque eso suceda.
Increíble, Natalia. ¿Existen entonces en la actualidad personas que fueron congeladas luego de su muerte y continúan esperando? Se habla además del mito de Walt Disney.
Sí, en el caso de Walt Disney se trata de una leyenda que no es cierta y los rumores comenzaron por algunas actitudes extrañas de la familia en el momento de su muerte, pero sí es cierto que existen personas en la actualidad que se encuentran congeladas y también que hay empresas de criogenización que comenzaron a desarrollarse en la década de los 60 del siglo XX. Es importante destacar que por ley la criogenización solo puede realizarse luego de declarada la muerte legal de una persona, con la expectativa de que a futuro los primeros estados de la muerte clínica sean reversibles. Pero algunos científicos sostienen que, en realidad, de ser posible, la persona debería ser criogenizada viva, algo que no es legal, obviamente.
Bueno, qué temita, ¿eh? Interesante realmente y muy complejo, Natalia, con muchos cuestionamientos éticos, además de los científicos.
Así es, Alejandra, pero además de la criogenización, que escapa bastante al campo de la ciencia, existe la criopreservación tisular y la vitrificación, que sí se realizan actualmente con embriones, tejidos y órganos. Y sobre esto conversamos con Javier Cabo, doctor en medicina y cirugía cardiovascular, ingeniero biomédico y experto en criopreservación tisular, que realizó el primer trasplante de corazón en un recién nacido en España en el 1994 e implantó también el primer corazón artificial a un niño en el 2006. El experto nos habló primero de su escepticismo por la criogenización humana.
El término de criogenización generalmente se describe como un proceso mediante que se somete a una persona muerta, que eso es importante recalcar, a unas temperaturas muy bajas, ¿no? De unos 196 grados bajo cero. Y el objetivo de la criogenización, en teoría, es mantener el cuerpo, teóricamente, en condiciones óptimas para poder ser luego descongelado y, entre comillas, resucitado en un futuro, ¿no? Por lo tanto, este proceso de criogenización se aparta un poco del campo científico y entra en lo que llamo yo el submundo de la pseudociencia, ¿no? Y hoy por hoy es una pura entelequia. Con el estado de la ciencia actual, la técnica de criogenización humana se puede considerar como una técnica funeraria más, igual que lo son el enterramiento y la cremación, y antiguamente pues era la momificación en la época de los faraones.
Claro,
si se puede criogenizar un ser humano, pues ahí te tengo que responder que por poder sí se puede hacer, ¿no? Porque de hecho hay empresas como CryoRus en Rusia y Alcor en Estados Unidos que lo están haciendo. Incluso hacen cosas más raras como criogenizar solo la cabeza aislada, ¿no? Pero ya te digo, es una técnica funeraria sin más, no tiene viabilidad de futuro en cuanto a potencial de extensión de vida, porque estás hablando de una persona, de un cadáver, y no tiene realmente una utilidad práctica a nivel biológico. Criogenizar se puede, pero que no es inviable. Es decir, si estás criogenizando un cadáver y al descongelarlo pues tienes un cadáver peor de condiciones que lo que has congelado. Que hoy por hoy es inviable porque todavía, es decir, hace más de 50 años que se ha empezado la criogenización a nivel experimental de cuerpos y después de 50 años no se ha descongelado ni un solo cadáver, es decir, que por algo será.
Con la criogenización se somete a las personas muertas a temperaturas de 196 grados bajo cero para poder mantener al cuerpo congelado en condiciones óptimas para ser resucitado. Incluso en algunos casos se realiza una criogenización solo de la cabeza. Natalia, no puedo dejar de pensar en películas de ciencia ficción y hasta en algunos dibujitos animados que juegan con este tema.
Sí, ciencia ficción que es real. En realidad esto existe, pero dejaba en claro el doctor que actualmente la criogenización es más una técnica funeraria, ya que no hay ninguna evidencia científica de que las personas puedan resucitar en un futuro. Con lo que sí se trabaja y que sí tiene un sustento científico es con la criopreservación, vitrificación celular y tisular.
La diferencia de la criogenización, que como te digo está hecha sobre cadáveres, ¿no? La criopreservación y la vitrificación se hace sobre seres vivos, ¿no? Es decir, sobre órganos animales vivos o vegetales, y el objetivo pues ¿qué es? Preservar la estructura orgánica conservando las condiciones organolépticas iniciales, es decir, es un ser vivo lo que estás criopreservando, no es un ser muerto. Y esto es un matiz muy importante. También se realiza el procedimiento, este es un procedimiento bioquímico, que se hace mediante congelación a temperaturas muy bajas, entre menos 80 grados y 196 grados. ¿Y por qué esas temperaturas? Porque es el punto de ebullición del nitrógeno líquido, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene la criopreservación? La criopreservación lo que quiere es disminuir las funciones vitales celulares. Entonces lo que mantienes es a las células y a los tejidos lo que llamamos en una condición de vida suspendida. Es decir, que detienes cualquier actividad biológica, incluidas todas aquellas reacciones bioquímicas que te producen la muerte a nivel celular. ¿La vitrificación? Pues la vitrificación lo que es, ni más ni menos, que es una congelación y una criopreservación ultra rápida, que lo que hace es el material que estás congelando, lo transformas, lo conviertes en un sólido amorfo que es similar al vidrio. Pues se llama vitrificación. ¿Cómo se hace esto? Te hace con un enfriamiento muy, muy rápido, ¿no? Entonces se emplean soluciones altamente concentradas que lo cristalizan durante la congelación porque su viscosidad va aumentando con el descenso de la temperatura y se forma un estado sólido amorfo. Entonces evitas que haya una rotura celular por el hielo. Se está empleando sobre todo a nivel de embriones, de óvulos, la vitrificación. Tiene más ventajas. Por ejemplo, en órganos enteros se está todavía trabajando en criopreservación. ¿Por qué? Porque la vitrificación es más compleja dependiendo de la masa y del peso. Cuanto más grande es el tejido, más compleja es.
Importantísimo este dato. A diferencia de la criogenización, que se hace con cadáveres, la criopreservación y la vitrificación se hacen con organismos vivos.
Exacto. Por ejemplo, con órganos animales. Y el proceso se realiza también a temperaturas muy bajas, de entre menos 80 y menos 196 grados, debido a que es el punto de ebullición del nitrógeno líquido, que es el elemento utilizado para la criopreservación. Y después, la vitrificación es una criopreservación, pero ultra rápida, y es la técnica que se utiliza con los embriones, mientras que con la criopreservación se usa para los órganos. A continuación, Cao explicó con qué objetivos se utilizan actualmente ambas técnicas y cuáles son algunos de sus principales problemas.
En embriones es para tener embriones que luego puedan ser fecundados. Y en el caso de los tejidos, lo que se está haciendo, puedes hacer criopreservación, como pues, yo en su momento inicié, fue la criopreservación de tejidos biológicos, autólogos. En el caso mío, yo criopreservaba como injertos aórticos y pulmonares para poder luego posteriormente descongelarlos y poder emplearlos en corrección de las cardiopatías congénitas en vez de utilizar parches y material sintético. La criopreservación y la vitrificación ya desde hace mucho tiempo. Más anterior la criopreservación y luego la vitrificación. Pero esas se emplean rutinariamente, ¿no? No obstante, tienen sus problemas, siguen teniendo sus problemas porque al congelarlo sin querer se forman cristales de hielo en el interior de las células, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en aquellos tejidos que tienen mucha agua, como pueden ser los ovocitos, los blastocitos, ¿no? Todavía sigue habiendo problemas, muchos, porque para hacer una criopreservación, una vitrificación, tienes que usar sustancias anticongelantes, ¿no? Y las sustancias anticongelantes tienen sus ventajas porque la formación de hielo a una toxicidad celular todavía alta, ¿no? Y otra de las ventajas, que tampoco sabemos ni las temperaturas óptimas de enfriamiento, ni los tiempos necesarios, ya te digo que varía dependiendo de la masa y del peso del órgano, ¿no? Para evitar las lesiones directas del hielo, ¿no? Y evitar la rotura de las membranas celulares y que luego haya una desnaturalización de proteínas, ¿no? Lo que digo, lo que sí está claro es que si un cuerpo, si unas células, si un tejido se congela por debajo de los 5 grados centígrados, el agua que hay dentro de sus células, es decir, el líquido intracelular, se congela siempre. Entonces, ¿qué hace eso? Crea cristales de hielo. Esos cristales de hielo, al ser el hielo de menor densidad que el agua líquida, ocupa más espacio rompiendo las membranas celulares. Es igual que si metes, pues, una botella de agua en el congelador y te olvidas, se rompe la botella, ¿no? Porque se expande, ¿no? Entonces, esto lo que hace es crear, lógicamente, en la célula un daño tisular irreversible, ¿no? Es decir, que por eso se utilizan sustancias anticongelantes crioprotectoras, generalmente se utiliza el etilenglicol o el dimetilsulfato para evitar la formación de hielo, pero no obstante, se sigue formando hielo, ¿no?
En concreto, el doctor trabajó con criopreservación de tejidos biológicos para luego descongelarlos y utilizarlos para la corrección de cardiopatías congénitas.
Exacto, son muchas las aplicaciones de esta técnica en la medicina y el principal problema radica, como decían, en la formación de cristales de hielo en el interior de las células que puedan dañarlas, y para eso es que se utilizan sustancias anticongelantes.
En general existen esos problemas, hombre, hay que saber atacarlos. Nosotros, por ejemplo, usamos nanotecnología, que es meter proteínas de unión al hielo, las ice binding proteins, que lo que hacen es se fijan al hielo y evitan que este dañe la estructura celular, ¿no? Pero vamos, que el gran problema sigue existiendo en la fase de descongelado, ¿no? Es decir, es más crítica la fase de descongelado que la fase de congelado, porque es más difícil de modular. Y además hay muchos estudios, tanto de microscopía electrónica como análisis de morfométricos, que se ve que después de un periodo de tiempo, pues tan solo de unas 2 horas de isquemia caliente, hay daño celular ya en el 37% de las células, sobre todo a nivel de las células neuronales, que son las más débiles que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y ese porcentaje se ve que tras las 2 horas de isquemia caliente, si llega a las 6 horas, es del 73% aproximadamente, ¿no? Digo que aparte de todo esto, se ha visto mediante estudios de cromatografía de alta densidad que hay una depresión de nucleótidos, es decir, la adenina junto con la timina, la citosina, la guanina y el uracilo, ¿no?, que son las 5 bases nitrogenadas del ADN y el RNA celular, están prácticamente agotadas y hacen, por lo tanto, ese tejido, si no lo has protegido bien, es más susceptible a un ulterior daño de isquemia durante la fase de reperfusión, cuando estás en la fase de descongelado, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que nivelarlas muy bien. Los límites es difícil de precisar. Realmente, fíjate, en el Congreso Mundial de Criobiología que se celebró en Madrid en el 2018, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se trató mucho sobre este tema, ¿no? Era un tema de debate, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones y repercusiones legales, sobre todo en el terreno, pues, no científico, ¿no?, de la criogenización de cuerpos. Porque estas empresas te venden de que te van a criogenizar indefinidamente, ¿no? Y se ha visto que las bajas temperaturas, incluso con el nitrógeno líquido durante el almacenamiento, preservan la viabilidad celular, pero no de una manera indefinida, como decían anteriormente. Y se ha descubierto ahora que existe un horizonte temporal limitado que no está claramente definido, ¿eh? Se ha visto, por ejemplo, que extrayendo muestras biológicas almacenadas en nitrógeno líquido durante más de 15 años, hay un porcentaje directamente proporcional al tiempo de exposición de que el material biológico es inviable. ¿Cuál es ese margen que estamos hablando? Se habla de un margen temporal, un horizonte temporal más corto y delimitado, que puede estar en torno a los 30, 40 años, que tampoco está bien definido, ¿no? Estamos hablando de que es todo un poco, pues, una entelequia, ¿no? Es decir, que todavía falta mucho por investigar. Nosotros llevamos investigando más de 15 años y, bueno, pues todavía está todo esto un poco, como digo yo, en pañales.
Me quedo con esto de que es mucho más difícil descongelar un elemento vivo que congelarlo.
Así es, Alejandra, descongelarlo y que se mantenga en buenas condiciones. Y aún no se sabe por cuánto tiempo se pueden mantener congelados en buen estado los elementos vivos. Se piensa que podría ser unos 30, 40 años, pero en realidad no hay una cifra exacta. Uh-huh. Y otra posible aplicación de la criopreservación, ya mucho más lejana en el tiempo y aún no comprobada, sería la animación suspendida para que el ser humano pueda realizar viajes espaciales a planetas lejanos.
Yo creo que está tan lejos todavía como la criogenización, ¿eh? Okay. O sea, la animación suspendida, ¿en qué consiste? Consiste en bajar la temperatura del cuerpo humano para ralentizar los procesos vitales, ¿no? Es decir, sin llegar a la muerte, ¿eh? Sin llegar a la muerte, pues disminuir la respiración, los latidos cardíacos y todas las funciones pues involuntarias, ¿no? Se van enlenteciendo, ¿no? ¿Y esto cómo se realiza? Pues es una técnica que yo por ejemplo, la he utilizado muchas veces en cirugía cardíaca, ¿no? Con lo que se llama la parada cardiocirculatoria, parada cardíaca con hipotermia profunda, ¿no? ¿Y qué se está empleando a veces? Se emplea sobre todo pues para mantener la posibilidad de pacientes pues que lleguen o bien con correcciones muy complejas quirúrgicas cardiovasculares o que lleguen, imagínate, pues con un paciente con un balazo y que no dé tiempo inminente de poder hacer toda la esternotomía y meterlo en circulación extracorpórea y operarlo, bueno, pues se influye directamente y durante tienes un tiempo de hasta 2 horas aproximadamente que puedes tener para hacer la cirugía un poco más reglada, ¿no? La animación suspendida es eso, es una ralentización de los procesos vitales, ¿no? Se utiliza en medicina en ciertas circunstancias, ¿no? Y lo que sí se está investigando e invirtiendo mucho dinero en Estados Unidos, pues es en esto, la criopreservación y la animación suspendida, pensando teóricamente en los programas de la NASA de las colonizaciones de planetas como Marte e incluso exoplanetas fuera de nuestra galaxia, ¿no? Pero claro, digo que también está bastante, bastante inmaduro el tema. Esto lo veo más viable que la criogenización. La criogenización, ya te digo que es dentro del campo de la pseudociencia, la ciencia ficción y una entelequia, porque resucitar no resucita a nadie. Resucitó Lázaro en su día, sí resucitó y nadie más. Entonces, si tú congelas un cadáver, como mucho, puedes descongelar y tienes otro cadáver. Es decir, que no hay vuelta a la vida, ¿sabes? Eso es, para mí, es otra caballo rey. Criopreservación de personas vivas, pues ahí está lo de la animación suspendida, los programas de la NASA que están investigando mucho sobre eso. Se está avanzando mucho en sustancias crioprotectoras, ¿no? Es decir, que estamos avanzando muchísimo en sustancias crioprotectoras mejoradas que sean menos citotóxicas, ¿no?
Por último, Cabo habló sobre los trabajos que han venido realizando en estos años en el campo de la criopreservación tisular y la vitrificación.
Bueno, nosotros llevamos investigando, yo te digo, desde hace bastantes años, en una hipotética posibilidad de lograr un banco de órganos para posteriores trasplantes, ¿no? Uh-huh. Y estamos trabajando, pues eso, en el campo de la criopreservación de órganos aislados, como el corazón, el riñón, para posteriores trasplantes. Y esto sí que puede ser una realidad, aunque eso sí, estoy hablando de un horizonte temporal a lo mejor de unos 10 o 15 años, ¿no? Pero esto sí es más viable. Hay que seguir trabajando en este campo y bueno, ya te digo, nosotros hemos investigado mucho sobre el uso combinado de la nanotecnología con la computación, la simulación de elementos finitos y demás, y en ese campo estamos trabajando. Estamos trabajando, bueno, pues nosotros con el grupo de investigación de física aplicada e ingeniería de la Universidad de Sevilla, el laboratorio de investigaciones biomédicas del Hospital Jos Pompidou de París, el Instituto de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Instituto de Investigación de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, es decir, muchos grupos estamos investigando en eso.
Compartíamos la entrevista con Javier Cabo, doctor en medicina y cirugía cardiovascular, ingeniero, biomédico y experto en criopreservación tisular, que realizó el primer trasplante de corazón en un recién nacido en España en el 1994, e implantó también el primer corazón artificial a un niño en el 2006 acerca de la criogenización y la criopreservación tisular.
Muy interesante. Muchas gracias, Natalia.
De nada. Un placer.
Esto fue Big Bang.